Y en este mes de octubre, lo que queremos hacer en estos domingos es hablar, enseñar acerca de la oración. Ese es el propósito. Entonces, en la mañana de hoy, lo que vamos a estar viendo es oración, comunión con el Dios Trino. Ese es el tema de esta mañana. Oración, comunión con el Dios Trino. Y la idea es de que la Biblia nos muestra que la oración del creyente es un ejercicio, podríamos decirlo, trinitario, de que cuando el creyente ora, el Dios Trino está involucrado en ese ejercicio o en esa disciplina espiritual de la oración. Y de todas las doctrinas, manera de introducción aquí, de todas las doctrinas que podemos encontrar en la palabra, la doctrina de la Trinidad es quizás una de las doctrinas más difíciles de comprender totalmente. De hecho, en la historia de la iglesia, ustedes saben que varias herejías atacaron a la iglesia en los primeros siglos de la iglesia. Y prácticamente uno puede encasillar esas herejías en dos grupos. Entonces, por un lado, hay herejías acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y el otro conjunto de herejías podríamos agruparlos en herejías con relación a la Trinidad. Prácticamente en los primeros siglos, las herejías caen en una de esas dos categorías. Un mal entendimiento de quién es Jesucristo y de su obra, o de la doctrina de la Trinidad. El hermano que ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul, dijo que la Trinidad es una de las doctrinas más misteriosas de la fe cristiana. Ahora, es un misterio, pero es revelado para nosotros en las páginas de la Escritura. Es decir, nosotros creemos en la Trinidad porque la Biblia enseña la Trinidad. Obviamente no nos enseña todo de manera extensa y exhaustiva, porque cuando hablamos de la Trinidad, hablamos del ser de Dios que es eterno. Entonces, para poder comprender a Dios completamente, tendríamos que ser Dios, porque solamente Dios conoce las cosas de Dios. Pero lo que se nos revela en las Escrituras acerca de la Trinidad es verdadero y es suficiente para que nosotros conozcamos quién es el Dios Trino. Hace unos siglos atrás, debido a esta idea de que la doctrina de la Trinidad es un misterio, algunos teólogos empezaron a descuidar esta doctrina. Y de hecho, unos teólogos decían que esta doctrina no era práctica. Y porque esta doctrina de la Trinidad no es práctica, entonces dejaron de hablar de ella, le descuidaron. Un teólogo llamado Immanuel Kant, o un pensador, Kant, usted lo recordará, él dijo lo siguiente, y cito: "La doctrina de la Trinidad, tomada literalmente, no tiene ninguna relevancia práctica." Esto es lo que este personaje Kant dice: no tiene relevancia práctica. Y como no es práctica, entonces, ¿qué hacían? La dejaban a un lado. Algunos al punto de rechazarla. Tanto así que otro teólogo alemán, Friedrich Schleiermacher, ahí usted me perdona ese alemán colombiano, ¿no? Pero este teólogo es conocido, algunos le llaman el padre de la teología moderna, pero este individuo era un teólogo liberal. Y en su obra, digámoslo así, más importante, su obra principal, que se llamaba la fe cristiana, en esta obra, él pone la doctrina de la Trinidad hasta el final. No lo pone sino hasta el final, dando a entender que en su idea de la fe cristiana, la Trinidad era de última importancia, debido de nuevo al misterio o a esta idea de que no era práctica. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Como lo diría el puritano inglés John Owen, la doctrina de la Trinidad es la más práctica de todas las doctrinas. Toda la vida cristiana, piénselo, desde el principio, se vive a la luz de que hemos sido bautizados en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la vida del creyente, nosotros como cristianos, es totalmente trinitaria. El Evangelio es trinitario, la salvación es una obra del Dios trino, la adopción es una obra del Dios trino, la santificación, absolutamente todo en la vida del creyente, desde el principio, es una vida trinitaria. Y eso es lo que el Señor Jesucristo enseña ahí en Mateo 28. Y si usted viene los domingos a las 6 de la tarde o si usted se conecta, usted sabe que prácticamente cada domingo hay bautizos. Y cada domingo somos testigos de lo práctica que es la doctrina de la Trinidad. Cuando vemos allí personas que están depositando, que ya han depositado su fe en el Señor Jesucristo y ahora están leyendo su testimonio de cómo el Dios trino le salvó, de cómo este individuo estaba muerto en delitos y pecados, iba camino al infierno, pero escuchó el evangelio del Dios trino, el Dios trino le salva y le está santificando, y ahora esta persona quiere públicamente identificarse con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina cada testimonio? El ministro de Dios con el individuo ahora arrepentido de sus delitos y pecados, con su fe en Cristo, siendo bautizado, y termina esta ceremonia, no, de este bautizo, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mire, incluso en eso, ¿no?, nos muestra lo práctica que es la doctrina de la Trinidad. De hecho, mire Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, vamos a leer versículos 1 al 3, y mientras usted llega allí a Juan 17, hay muchos versículos en la Biblia que a veces no lo reconocemos o no lo, como que no somos intencionales en eso, pero son tremendamente trinitarios. Para mí, ese tipo de versículos donde usted tiene a Jesús hablando con el Padre, son versículos que muestran que Dios es trino. Y mire, eso es lo que tenemos en Juan 17. Tenemos al Señor Jesucristo orando a Dios el Padre por sus discípulos. Pero observe aquí el punto que queremos hacer, Juan 17, 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. De nuevo, entonces tenemos a Dios el Hijo orando ¿a quién? Al Padre. Eso para mí es claro, son dos personas, ¿cierto? Obviamente también no ignoramos el Espíritu Santo. Pero sigue diciendo el verso 2. Jesús orando al Padre: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos que le diste. Y mira el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué puede ser más práctico que eso? Conocer al Dios trino es la vida eterna. Eso es lo que Juan 17:3 nos enseña. Si alguien a usted le llega a preguntar, ¿qué es la vida eterna? Usted le puede responder con Juan 17:3. La vida eterna es conocer al Dios trino y no hay nada más práctico que eso. El Señor lo deja claro allí, orando a Dios el Padre, dice que te conozcan a ti. ¿Quién es? El único Dios verdadero. Es decir, no hay otro Dios, solamente hay un Dios, Dios el Padre. Y dice, y a Jesucristo, este es Dios el Hijo, a quien has enviado. Entonces, la comunión que el creyente tiene con Dios es una comunión trinitaria. Tenemos comunión con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto es la vida eterna. Mira, piénsalo en estos términos. La eternidad es una comunión eterna que el creyente va a tener con el Dios trino. Eso es la eternidad. En la eternidad vamos a estar adorando y vamos a tener comunión con Dios por toda la eternidad. Es un momento que dura para siempre, nunca va a terminar. Un momento de adoración, de alabanza, de oración al Dios trino por siempre. Cuando el creyente, cuando se nos invita a orar de este lado a la eternidad, podemos decirlo, es simplemente un entrenamiento de lo que va a ser la eternidad. Es un reflejo de lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, teniendo comunión con el Dios trino por siempre. Mire, de hecho, primera de Juan, vaya ahí al Evangelio, perdón, a la carta que este mismo apóstol Juan escribe, primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Muy bien, primera de Juan 1:3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la vida cristiana. Es comunión con el Padre y comunión con su Hijo Jesucristo. Esta es, de nuevo, la vida del creyente. Esto es lo que la Biblia nos enseña. El creyente tiene comunión con el Dios trino, comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Ahora, esta doctrina de la Trinidad moldea, digámoslo así, todas las áreas de la vida del creyente. Pero particularmente lo que queremos hacer en esta escuela dominical del día de hoy es un énfasis, no va a ser muy extenso, pero que sepamos cómo la doctrina de la Trinidad afecta nuestra vida de oración, cómo la oración, de nuevo, es un ejercicio espiritual que el creyente hace y este ejercicio es trinitario. Ahora, la Biblia es la que enseña eso. Eso no es algo que algún teólogo se haya inventado, ¿no? La misma Biblia enseña eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo acerca de lo que Cristo ha logrado por los creyentes, él dice esto en Efesios 2. Mire Efesios. Efesios capítulo 2. Y bueno, este texto de Efesios, los primeros versículos los conocemos, ¿no? Que nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Esta es la gracia de Dios, es la obra de Dios, no es por obras para que ninguno se gloríe. Y él habla acerca de la obra de redención, de la reconciliación, de cómo de dos pueblos él hace uno, ¿no? Hablando en aspectos de salvación. Pero mire lo que dice Efesios 2:16. Efesios 2:16. De nuevo, y mediante la cruz, hablando acerca de Jesucristo, porque es Dios el Hijo quien muere en la cruz, ¿cierto? Dice el verso 16 entonces, y mediante la cruz, reconciliar con Dios, ese es Dios el Padre, a ambos, los dos pueblos, en un solo cuerpo. ¿Cómo? Matando en ella las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mira el verso 18, esta es la clave. Porque por medio de él, ¿quién es ese? De Jesucristo. Porque en el verso 16 nos habla de la cruz. Entonces, por medio de él, este es Jesucristo, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, ¿qué?
Espíritu.
¿A quién?
Al Padre.
Entonces, este versículo, el apóstol Pablo da instrucciones a los creyentes sobre la oración. Y está instruyendo a los creyentes sobre cómo dirigirse a Dios en oración. Lo que dicen las Escrituras en este versículo es que nuestras oraciones están dirigidas al Padre a través del Hijo en la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que claramente este pasaje nos indica. Ese pasaje es clave, Efesios 2, 18. Nos muestra ese patrón de la oración del creyente. Y de nuevo, este texto es de esos textos claves del Nuevo Testamento porque nos enseña, por un lado, la Trinidad. Menciona a los tres miembros de la Trinidad. Pero también, por el otro lado, nos muestra lo práctica que es esta doctrina, porque nos está hablando de la Trinidad en el contexto de la oración. De nuevo, el texto es muy enfático. Por medio de él, gracias a lo que Cristo hizo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Eso es lo que las Escrituras entonces enseñan. Esta es una obra trinitaria. A pesar de que a veces nosotros mismos ignoramos o no estamos muy conscientes de esta realidad. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nos estamos dirigiendo a Dios el Padre en oración, es una disciplina trinitaria. Estamos siguiendo este patrón. Oramos al Padre por los méritos de Cristo en el Espíritu. A veces, aunque lo hagamos y no seamos conscientes, pero es lo que las Escrituras nos indican. Entonces, la oración, de nuevo, es comunión con el Dios Trino. Y este versículo nos va a servir de bosquejo para esta escuela de esta mañana. Y vamos a ver precisamente estos tres elementos de la oración, estos tres elementos de la comunión con el Dios Trino. Primero vamos a ver la oración dirigida al Padre. La oración dirigida al Padre, ese es nuestro primer punto. Luego vamos a ver la oración en el nombre del Hijo. La oración en el nombre del Hijo, y luego vamos a ver la oración por medio del Espíritu. La oración por medio del Espíritu. Entonces, de nuevo, es el bosquejo de Efesios 2:18, oración dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, por medio del Espíritu. Voy a mostrar un texto más antes de empezar con la oración dirigida al Padre. Este texto también es clave. Vaya a 2 Corintios. 2 Corintios, al final. Vaya a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Este es el último versículo de 2 Corintios antes de empezar Gálatas. Ahí este versículo también es un versículo clave. Es, digámoslo así, también una espada de doble filo. 2 Corintios 13, 14. Porque por un lado, este texto nos muestra de nuevo a las tres personas de la Trinidad. Pero por el otro lado, este texto también nos muestra lo práctica que es esta doctrina. Y en este texto, solamente en este texto, podríamos acampar y quedarnos aquí el resto de tiempo, porque es un texto que le animo a que se lo memorice, a que lo estudie, a que medite en esto, porque es un texto de nuevo glorioso. Mire 2 Corintios 13, 14, dice así el último versículo de esta carta. Pablo escribe y dice, la gracia, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, ¿no? El amor, ¿de quién? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces mire cómo el apóstol Pablo está terminando su carta, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como una doxología, como una palabra de bendición al final. Pero obsérvese que esta palabra de bendición al final es trinitaria. Esto es lo que Pablo está deseando y lo que Pablo está orando por ellos. Él desea, él quiere, él anhela que ellos tengan la gracia del Señor Jesucristo. Y obviamente no, esto no significa que la gracia es algo que solo Dios el Hijo otorga. No, de ninguna manera. ¿Cierto? Dios el Padre es el Padre de gracia. El Espíritu es el Espíritu de gracia. Pero hay algunos pasajes que atribuyen específicamente la gracia al Señor Jesucristo. Entonces nos dice que el creyente tiene comunión con Dios el Hijo en su gracia. Así es como el creyente tiene comunión con Dios el Hijo, en la gracia, en ese favor inmerecido que el Hijo nos da, la gracia de la salvación. Y el texto también dice que el creyente tiene comunión con Dios el Padre en su amor. No, el texto dice el amor de Dios. Y de nuevo, no es de que Jesucristo no ama, o no es de que el Espíritu Santo no ama. No, no, no. De nuevo, varios pasajes de la Escritura atribuyen el amor a Dios el Padre. Ustedes saben eso, solo que no lo recuerdan. Mire, les voy a mostrar el ejemplo. ¿Qué dice Juan 3:16? Ustedes lo saben, ¿no? Hay pasajes en las Escrituras que atribuyen el amor al Padre. De tal manera el Padre amó que dio ¿a quién? Al Hijo. Dio su gracia al Hijo. ¿Para qué? Exacto. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? La vida eterna. La vida eterna es un regalo de la gracia de Dios. Entonces, incluso ahí anota a pie de página un pasaje tan conocido como Juan 3:16, es un pasaje trinitario. Nos habla de Dios el Padre en su amor, dando a Dios el Hijo, para que los que creen en Él tengan el regalo de gracia de la vida eterna. Entonces, de nuevo, el creyente tiene comunión con el Hijo en su gracia, comunión con el Padre en su amor, y esta comunión es cierta, ¿gracias a quién? Exacto. El versículo 14 nos lo dice al final. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y ¿la qué? La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces es el Espíritu Santo morando, habitando, viviendo en la vida del creyente que hace posible la comunión con el Padre en su amor y la comunión con el Hijo en su gracia. Y de esta manera vemos cómo la vida del creyente es totalmente trinitaria. Entonces, de nuevo, este es otro de los pasajes a recordar, a tener presentes. De nuevo, nos enseña claramente la verdad, quién es el Dios trino, pero también nos muestra lo práctica que es esta doctrina. Entonces dijimos, volviendo al tema de la oración, de que las oraciones son dirigidas al Padre en el nombre del Hijo, en la comunión o en el poder del Espíritu Santo. Entonces veamos en primer lugar eso, la oración dirigida al Padre. Una de las formas en que la doctrina de la Trinidad moldea nuestras vidas es en nuestra vida de oración. Un teólogo indica lo siguiente: una vez que entendemos que la vida cristiana está constituida por la Trinidad, tenemos la oportunidad de orar de una manera que sea consistente con esa constitución. Algo así como de que una vez que entendemos esto, de que la oración es una disciplina espiritual trinitaria, no podemos no pensar en ello. Y de nuevo, lo hacemos todo el tiempo, pero a veces no somos conscientes, pero lo estamos haciendo. Orar es tener comunión con el Dios trino que se revela en las Escrituras. La Biblia misma nos enseña que nuestras oraciones están dirigidas al Padre. En la misma medida, nuestra adoración debe estar dirigida a Dios el Padre, pero también a los otros dos miembros de la Trinidad. Es el patrón que muestra el Nuevo Testamento. Las oraciones son dirigidas al Padre. Ahora, ¿por qué la oración dirigida al Padre importa? De nuevo, es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Cada oración es dirigida al Padre. Lo vimos en Juan 17. ¿A quién está orando Jesús? Está orando al Padre. Y Él nos da ese ejemplo a nosotros. Ahora, esto es importante porque dirigirse a Dios como Padre nuestro es colocarse en la misma posición del Señor Jesucristo. La única razón por la que nos atrevemos a hacer esto es que Jesús mismo nos ha invitado a orar de esa manera. ¿Por qué oramos Padre nuestro? Porque Jesús fue quien nos enseñó a orar Padre nuestro. Es Jesús el que hace posible que nos acerquemos a Dios y le llamemos Padre. Muchas veces, de nuevo, no lo pensamos así, pero pasa todo el tiempo cuando estamos orando, ¿no? Y esta idea la vemos en el Señor Jesús mismo. Mire Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 es muy potente este texto porque si usted pudiera pedirle al Señor Jesucristo que le enseñe a hacer algo, ¿usted qué le pediría? ¿Cierto? Yo le pediría que me enseñe a predicar, ¿no? Imagínate la elocuencia del Señor Jesús y su predicación, o alguno le pediría, no, enséñame a hacer milagros, ¿no? Porque, pues imagínese usted multiplicando panes y peces, ya no tiene que comprar más groceries, ¿cierto? Ya ahí se ahorra un buen dineral, ¿no? Pero del tiempo que los discípulos andaron con el Señor Jesús, uno ve en los evangelios que ellos solo una vez le preguntan que les enseñe a hacer algo. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 11, exacto. Mírelo ahí en Lucas capítulo 11. Los discípulos les piden al Señor esto. Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y por el contexto podemos entender que Jesús estaba orando en un lugar y los discípulos estaban cerca. A lo mejor le vieron, a lo mejor le escucharon. La Biblia no nos da esos detalles, pero podemos entender que estaban cerca porque cuando el Señor estaba orando, Él termina, e inmediatamente uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar. Porque precisamente la vida de oración del Señor Jesucristo, imagínate una comunión perfecta y eterna con Dios el Padre en el Espíritu. Era una maravilla poder, digámoslo así, ser testigo de ver eso. Y podemos ver una imagen de eso en la transfiguración. Cuando el Señor Jesús lleva a sus discípulos al monte, se transfigura. ¿Qué dice Pedro? O sea, esto es maravilloso. Dios el Padre hablando con Dios el Hijo y Dios el Hijo mostrando su gloria en el Espíritu. ¿Qué? Hagamos tres enramadas y quedémonos aquí. Porque ese ejercicio de ser testigo de la comunión que los tres miembros de la Trinidad tienen es inmenso. Pero cuando los discípulos le piden esto a Jesús, mire lo que dice el Señor Jesucristo, verso 2. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y bueno, ustedes conocen el resto de lo que esta oración nos dice. Pero el Hijo de Dios enseñó a los creyentes a dirigirse a Dios como Padre. Esto se debe a que todo lo que el creyente recibe proviene de Él. ¿Qué dice Santiago 1:17? Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces usted observa que varios pasajes de las Escrituras atribuyen a Dios el Padre la provisión, la dádiva, los dones, la bondad. Recuerde, el mismo Señor Jesucristo dijo, Él mismo dice, ¿quién es el que hace salir el sol sobre justos e injustos? Dios el Padre. ¿Quién es el que hace llover sobre justos e injustos? Dios el Padre. De nuevo, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre. Es Dios el Padre el que provee, por eso se le llama Padre. ¿Quién es el encargado de proveer en un hogar? Pensándolo ya en una ilustración en términos, domésticos, ¿no? Hablando de nuestras familias, términos humanos. ¿Quién es el encargado de proveer en el hogar? ¿Cierto? El padre, ¿no? Los hijos buscan de la mano de su padre la provisión, ¿cierto? Porque la idea de padre nos muestra que la provisión viene de allí, y es lo que las Escrituras nos dicen. Owen escribe que la forma principal por la que los santos tienen comunión con el Padre es en el amor. Este amor que el Padre eterno derrama sobre los santos, que es lo que vimos en 1 Corintios 13:14. Tenemos comunión con el Padre en su amor. Entonces el Padre es la fuente de todas las bendiciones que los creyentes reciben, y es por eso que la instrucción del Nuevo Testamento con relación a la oración es que las oraciones van dirigidas al Padre. Ahora, eso no significa que si usted ora a Jesucristo o que si usted ora al Espíritu Santo está mal. No significa eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Nosotros oramos a Dios. Pero recuerde, el patrón, la instrucción del Nuevo Testamento es, cuando oren, oren Padre que estás en los cielos, Padre nuestro. De hecho, hay una frase, Lutero decía que si nosotros comprendiéramos las primeras dos palabras de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, nuestras vidas cambiarían de forma radical. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas dos primeras palabras de la oración que Jesús enseña a sus discípulos? Padre nuestro. Y Calvino dice que Dios nos atrae a la oración con la dulzura del nombre con el que Él se nos revela como Padre. Y esa es la idea. O sea, piensen en lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. O sea, si los que son padres acá, si su hijo viene y se sabe cómo, yo soy hijo, yo también lo he hecho, ¿no? Pero uno normalmente va y uno, uy, papá, tan fuerte, y papá, ¿cómo está? ¿Qué quiere? ¿Le hago algo de comer? Pero uno viene ahí a ablandar la situación, a entablar una relación, una comunión con su papá, y ya luego el papá ya sabe, ya, ¿qué va a pedir? ¿Cierto? Ya, ¿qué es lo que quiere? Y a pesar de que el papá conoce las intenciones del hijo, el papá está dispuesto, ¿no?, a proveerle, a darle lo que su hijo quiere, aunque sea la camiseta de Monterrey que le ganó a Tigres. Aunque sea eso, el papá dice, bueno, está bien, es lo que el niño quiere, se lo voy a dar. Pero el Señor Jesucristo dice que aún nosotros, siendo malos padres, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Y hace la comparación, ¿cuánto más el Padre Celestial? O sea, el que está lleno de ternura, que está lleno de amor, que está lleno de clemencia, que está lleno de bondad, que está lleno de justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cierto? Y hay varias, hay lo que dice Lucas y lo que dice otro evangelio también con relación a eso, pero nos lleva a reflexionar en eso, de que no es casualidad que Dios se revele como Padre y que las Escrituras nos enseñen a orar a Él como Padre, porque eso demuestra la intimidad, la relación que tenemos con el Padre Celestial. Por eso habla y nos dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Y si viviéramos y entendiéramos solamente esas dos primeras palabras, nuestras vidas cambiarían totalmente. Porque este es el Padre Celestial que tiene todo dominio y soberanía, y Él conoce absolutamente todo de nosotros, al punto que tiene contados nuestros cabellos. Eso demuestra la extensión del conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Y ese mismo Dios soberano, eterno, que sostiene el mundo con el poder, con la palabra de su poder, que está orando ahorita mismo, aún así nosotros no lo veamos, ese Dios soberano y eterno, Jesucristo, nos invita a llamarle Padre nuestro. Ese es nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros. Mire conmigo, ahí pase el Evangelio de Juan. Pase al Evangelio de Juan. Estas son algunas de las cosas que Jesús dice que el Padre hace. Mire Juan, por ejemplo, 14:24. Juan 14:24 dice que el Padre envía al Hijo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre envía al Hijo. Mire Juan 15:16. Juan 15:16. Este texto nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Él os lo dé. Y mira otra idea, Juan 16:27. Juan 16:27 nos habla de que el Padre es la fuente de amor. Dice, leámoslo desde el 26. El 26, dice Juan 16:26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces mire cómo el Señor Jesucristo también nos instruye a orar al Padre, orar en su nombre, y nos habla que el Padre mismo nos ama. O sea, tú puedes simplemente apuntar esto y meditar en esto todo el día, de que Dios el Padre ama a cada uno de sus hijos con el mismo amor con el que ama a Dios el Hijo. Ahí ya tenemos consuelo para el resto de nuestras vidas. El texto es muy claro: el Padre mismo los ama, porque me habéis amado. Y sabemos que le amamos a Él, porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Es una relación totalmente trinitaria y amorosa. Entonces, la oración cristiana es una oración trinitaria que va dirigida al Padre, con el entendimiento de que el Padre, la fuente de todo, es el objeto último de todo. Esto significa que debemos dirigir nuestras oraciones especialmente al Padre, en acción de gracias, en alabanza, en adoración. Pero recuerde, es importante tener en cuenta que Jesús no descarta la conveniencia de orar al Hijo o al Espíritu Santo, Pero nos está enseñando en estos pasajes donde dicen lo que pidan al Padre en mi nombre, nos enseña que el enfoque fundamental de la oración cristiana es Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesús, sabiendo que no estaría siempre con sus discípulos, les enseñó y animó para que oraran al Padre, sabiendo que si pedían algo en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad del Padre, ellos entonces lo iban a recibir. Entonces, hacia grandes rasgos, el Nuevo Testamento nos enseña eso. Jesús nos enseña eso. Las oraciones van dirigidas al Padre. Recuerde, si usted ora al Hijo, usted ora al Espíritu Santo, usted no es que está en pecado o es de que no entendió. No. Recuerde, los tres son dignos de adoración, los tres son dignos de alabanza, los tres son dignos de oración. Pero el patrón bíblico, de nuevo, es Padre nuestro. Y también se hace, como dijo Jesús, van a pedir en mi nombre. Y ese es el segundo punto, la oración en el nombre del Hijo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6? Nadie viene al Padre exactamente, sino por mí. Y de nuevo estamos ahí en Juan 16, ¿verdad? Mire el 23, aprovechando que todavía estamos en Juan 16. Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. Y usted sabe que esta es la afirmación, o sea, esto es verdadero. Dice, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Mire el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, toda oración es dirigida al Padre. Esa oración tiene que ser hecha por medio del Hijo. Se nos ordena orar al Padre en el nombre de Jesús y es costumbre terminar nuestras oraciones ¿con cuál fórmula o con cuál palabras? En el nombre de Jesús. Ahora, esto no es ninguna palabra mágica, no es ninguna fórmula mágica. A veces se piensa en esta expresión en el nombre de Jesús como si fuera la manera de frotar la lamparita para que salga el genio y me cumpla entonces mis caprichos y mis deseos. No significa eso, ¿no? Cuando decimos en el nombre de Jesús, pues lo estamos haciendo porque es la misma instrucción que el Señor Jesucristo nos da. Él es el que dice: pidan al Padre en mi nombre, ¿cierto? Por eso oramos y casi siempre terminamos nuestras oraciones diciendo: es en su nombre que oramos, o en el nombre de Jesús. De nuevo, es la instrucción trinitaria ofrecida por el Señor Jesús. Y eso debemos tenerlo presente, porque esto nos humilla. O sea, nos ayuda a presentarnos delante de Dios en humildad. De que si podemos acercarnos delante de Dios, no es por nuestros méritos. No lo estamos haciendo en nuestro propio nombre, por lo que yo soy, por lo que yo sé, por lo que yo hago. No. Lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Por los méritos de otro, por la justicia de otro, por la obra de otro, que por gracia se nos ha otorgado. Y eso nos ayuda a venir delante de Dios con humildad y sencillez. De que yo no merezco estar delante de Dios, pero solamente gracias a la obra de Cristo es que yo puedo tener comunión con Dios. Un teólogo explica que esta asignación de en el nombre de Jesús, diciendo que esto llama la atención sobre el hecho de que toda la oración cristiana se ofrece bajo este signo. Esta es la idea. No por mi autoridad, ni según mi aptitud o merecimiento de ser escuchado, sino sobre la base de la obra de Jesucristo es que nos podemos acercar a Dios. Eso es lo que ocurre o lo que hay detrás de cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús. Es decir, orar por medio del Hijo es orar reconociendo total dependencia que tenemos en la obra de intercesión del Señor Jesús. De que si pensamos, por ejemplo, ¿dónde está Jesucristo ahora? La Biblia nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? No está ahí sentado descansando. No, exacto, dice que está intercediendo por los creyentes. Mire lo que nos dice Hebreos. Vayan por favor a Hebreos capítulo 4. Mire Hebreos, hablando acerca de orar en el nombre de Jesús. Esto nos llama a acercarnos con humildad, con sencillez, delante del Padre. Hebreos 4, vamos a leerlo desde el 14. Hebreos 4, 14, y darles un poquitico de contexto. Ustedes, no sé si recuerdan, pero en el Antiguo Testamento había un templo, y en este templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar, ustedes recordarán, ahí es donde estaba la presencia de Dios, donde la presencia de Dios descendía. Y era en el lugar santísimo donde el sumo sacerdote tenía que presentar la ofrenda por el perdón de pecados del mismo y del pueblo. Pero ¿cuántas veces podía el sumo sacerdote entrar a este lugar? Solo podía hacer una vez al año. ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo un día diferente? Moría. ¿Y qué pasaba si una persona cualquiera del pueblo de Israel entraba al lugar santísimo en el día de hacer expiación? ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote tenía ese privilegio de venir al lugar santísimo. Pero recuerde que el Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo es quien nos da acceso constante, permanente, al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Ahora, con eso en mente, eso es lo que Hebreos nos enseña. Que Jesucristo tiene un sacerdocio mejor que el de Aarón. Y mire lo que dice Hebreos 4, 14, en adelante. Dice el texto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió o traspasó los cielos, ¿quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos dice que el gran sumo sacerdote es Jesucristo. Uno que es clemente y que es compasivo. Uno que es sin pecado, como dice el texto. Y mira el versículo 16 cómo nos anima entonces. Dice el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire que este texto, verso 16, dice: acerquémonos confiadamente. ¿Por qué dice confiadamente? Porque en el antiguo pacto nadie sino el sumo sacerdote pudiera acercarse. Si en ese contexto del antiguo pacto, un individuo le dice a otro: oye, ve al lugar santísimo. O sea, eso era prácticamente, te quiero muerto, ¿no? Pero el texto nos dice: acérquese confiadamente. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Solamente por Él es que nosotros tenemos entrada a Dios el Padre. Eso es lo que está, digámoslo así, pasando en nuestras vidas cuando oramos a Dios. Eso es lo que ocurre cuando decimos, es en el nombre de Jesús. Es gracias al gran sumo sacerdote, a la ofrenda perfecta que Él presentó, que yo puedo venir delante de Dios al trono, como dice, al trono de la gracia y alcanzar esa misericordia. Algunos teólogos indican que el creyente que se acerca al trono de gracia en el nombre de Cristo, perdón, el creyente que se acerca al trono de Dios en el nombre de Cristo encuentra gracia y misericordia. Pero el inconverso que se acerca al trono de Dios sin Cristo solamente encuentra la ira de Dios, porque está muerto en delitos y pecados y porque ha rechazado la única manera de ser salvo, que es fe y arrepentimiento en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso no somos nosotros. O sea, si usted está aquí y usted es un creyente, cada vez que usted viene a Dios el Padre en el nombre del Cristo, usted encuentra gracia y misericordia en el trono de Dios. El inconverso encuentra ira. Pero usted también puede encontrar gracia si usted viene en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Si usted está aquí y usted no ha creído en el Señor Jesucristo como el mediador, como el único camino al Padre, el único que le puede reconciliar y dar vida eterna en su gracia, hoy es el día para que usted venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si usted viene a Él en arrepentimiento y fe, Él promete salvarle, Él promete darle vida eterna, y usted puede tener comunión con el Dios Trino hoy mismo, si usted viene a Él en arrepentimiento y fe.
Por eso no cualquiera le puede llamar Padre.
Exactamente. Y el Señor Jesucristo... Sí, no, falta respeto. No, pero uno mira la vida del Señor Jesucristo, Él moldeó eso todo en toda su vida. O sea, escuchen esto. Cada oración que el Señor Jesús hace a Dios siempre se refiere a Él como Padre. Y aquí les va la pregunta de la trivia. Solamente hay una oración que Jesús hace a Dios que no se refiere a Él como Padre. ¿Quién se acuerda en qué momento? En la cruz, ¿cierto? Donde le dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero de resto, toda su vida de oración, Jesús siempre se refiere a Dios como Padre. Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, glorifica a tu Hijo. Siempre, Padre, 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 porque es el ejemplo que Él nos da. Y por eso, gracias a Cristo, cuando oramos en el nombre de Cristo, es que podemos venir y llamar a Dios Padre nuestro. Hermana, adelante.
Por ejemplo, Dios es el Padre. Entonces, Jesucristo es nuestro hermano.
Así lo llamaban varios siguiendo esa idea, ¿no? De que Dios es el Padre y Jesucristo como ese hermano mayor, ¿cierto? Al ser el Hijo eterno de Dios, nosotros somos hijos por adopción, algunos lo presentaban así, esa idea del hermano mayor. Entonces vamos a ver aquí otros versículos. También es o sea, siguiendo esa idea, ¿no? No recuerdo ahorita mismo si hay un pasaje que nos muestre o que nos hable así directamente de esa relación, ¿no? De que Jesús es nuestro hermano mayor. Si alguno conoce un pasaje así, me lo deja saber. Pero lo que normalmente las escrituras nos muestran es de que, por ejemplo, en Hebreos, de que Jesucristo es el mediador, de que Jesucristo es ese intercesor, de que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, ¿no? Es lo que también nos dice Romanos, ¿no? Que Él intercede por nosotros.
Uh-huh. Y a vuestros hermanos.
¿Sí?
Sí, tal vez podemos de ahí sacar que...
Buen punto. Sí, total, él mismo nos llama hermanos, ¿no? Entre nosotros nos llamamos hermanos porque todos somos, como dice Efesios, ¿no? Miembros de la familia de Dios. Somos hermanos y Jesucristo es el hermano superior, ¿no? Es el hijo eterno de Dios, es el hermano superior. Sí, también, ¿no? Donde le preguntan a eso, el Señor dice, ¿quiénes son mis padres? Bueno, sino todos los que hacen la voluntad de Él. Y también cuando le dicen al Señor Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste. Y el Señor, hablando de María, ¿no? De la que lo alimentó en su tiempo de ser un bebé, un infante. Y Jesús dice, más bienaventurados son los que sí, hacen la voluntad de Dios, no escuchan la palabra de Dios y la hacen. ¿Mana? Sí, o sea, eso es innegable, ¿no? El problema a veces con la idea es que uno empieza como a... Y también como a pensar, listo, entonces, Dios es el Padre, ¿cierto? Jesús es el Hijo, es mi hermano. María, ¿qué vendría haciendo de mí? A veces como que eso lo puede llevar a uno así, como que entonces José es mi tío, ¿no? No, y es guardarnos de eso, ¿sí? Y normalmente como las escrituras presentan a Jesús, Él es el Señor, ¿no? Él es el Dios y Salvador, Señor de señores, ¿cierto? Y Rey de reyes, etcétera. Bueno, pero allá, hermano, adelante. ¿Qué dice, hermano? Dice Romanos 8:29. Así es, ahí está, el primogénito entre muchos hermanos. Por ahí va la idea, hermano. Oh, okay. Sí. Sí, es simplemente no. Tienen familiaridad conmigo aquellos que hacen la voluntad de mi padre, ¿no? Esa es la idea ahí de la familia, de son mis hermanos y mis hermanas, estamos relacionados, estamos en el mismo ámbito, aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Es también parecido, ¿no? A cuando el Señor Jesucristo dice. Estos son los que me aman, ¿no? Los que guardan mi palabra, ¿no? Es esa idea de que estamos relacionados con Cristo, amamos a Cristo cuando obedecemos, cuando guardamos, cuando amamos la palabra que Él nos dio. Entonces, vamos a avanzar aquí. ¿Se me permite? Claro que sí, adelante.
Aclarar un poco el versículo cuando el Señor le dice a María más completo, dice así, bienaventurados los pechos que mamaste. A Jesús le dijo María. Volviéndose ella le dijo, Rabboni, ¿qué quiere decir maestro? Es la San Juan 20:16. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre. Uh-huh. Ahí está la relación que nos da de hermano.
Sí.
Sí,
que es consistente con lo que hemos estado viendo, ¿no? Dios es nuestro Padre. Es lo que la Escritura nos enseña, las oraciones van a Él y son en el nombre de Jesús. Solamente le quiero mostrar un texto más en Hebreos. Mire Hebreos 9. Este texto de Hebreos 9, vamos a ver desde el 11. Este texto dice aquí, Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y dice el texto, habiendo obtenido eterna redención. Y no solamente eso, sino que mire lo que sigue diciendo el texto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de quién?
De Cristo.
¿El cual mediante quién?
El Espíritu Santo.
Se ofreció a sí mismo sin mancha delante de quién?
De Dios.
De Dios. ¿Cuánto más eso limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Usted puede ver también a ese versículo una referencia trinitaria de cómo Cristo, de cómo la sangre de Cristo, la sangre que Cristo ofreció mediante el Espíritu Eterno delante de Dios el Padre. De cuánto más eso nos purifica, nos santifica nuestras conciencias. De nuevo, es gracias a la obra de Cristo en la cruz, en el nombre de Jesús, por eso oramos así, que hemos obtenido eterna salvación. Mire un texto más, Hebreos 10. Pase ahí el siguiente capítulo. Hebreos 10 nos anima a acercarnos a Dios por los méritos de Jesucristo con estas palabras. Mire Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde, ellos en el Antiguo Testamento no tenían esa libertad. Entrar al lugar santísimo era igual a morir. Pero ahorita, gracias al sumo sacerdote, gracias a en el nombre de Cristo, dice el texto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué anima el texto? Verso 22. Acerquémonos con corazón sincero. Mire, en plena certidumbre de fe, es decir, no dude. Claro, porque en el Antiguo Testamento un judío no podía acercarse al trono de Dios con plena certidumbre de fe. La certidumbre era de que se iba a morir. Pero por eso nos dice, acerquémonos confiadamente, como vemos en Hebreos 4. Y aquí en Hebreos 10, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Porque el capítulo 11 nos va a decir que qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 6 nos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios galardona a los que se acercan a Él con fe. Entonces, esto es únicamente gracias a la obra de Jesucristo. Romanos 8:34 nos dice que Él está intercediendo por nosotros. Entonces las oraciones de los cristianos, según el Nuevo Testamento, son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Eso es por sus méritos, por su obra, por su justicia, porque Él es el único camino al Padre. Y eso automáticamente rechaza y cancela cualquier otro camino. No hay nadie que sea corredentor o corredentora. No hay nadie que sea cointercesor o cointercesora. Es solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente Él.
Walter. ¿Puedes explicar lo que sigue, por favor?
Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero. No, aquí esto es simplemente con honestidad, no, sin pretensiones delante de Dios, full sinceridad. La cera era algo así como la arcilla en el antiguo, digámoslo así, en este contexto. Y cuando usted iba a comprar un utensilio para hacer comida o para poner algo a cocer, pues tenía que ser de barro completamente, ¿no? Para que no se derritiera cuando le ponían el fuego. Entonces lo que hacían unos comerciantes, obviamente tratando de hacerle la trucha ahí, comerciantes truchas que hacían ahí tratando de robar a las personas, era de que hacían una vasija y le mezclaban cera, lo que le llaman también parafina, ¿no? Entonces lo mezclaban con eso y lo vendían como si fuera una jarra cocida de barro, cuando en realidad estaba mezclado con un material que hacer contacto con el fuego, ¿qué pasa? Se derrite, se deshace, pero se lo vendían al precio caro. Entonces, por eso cuando dice un corazón sincera, es un corazón puro. Es un corazón que viene delante de Dios con lo que hay. No estoy cubriendo mi corazón de una falsa piedad, no estoy cubriendo mi corazón de una falsa humildad. Y si lo hago, al venir delante de la presencia de Dios, Dios que escudriña la mente del corazón sabe que ese tipo de cosas están en mi corazón. Entonces, un corazón sincera es un corazón puro, es un corazón honesto, es un corazón claro. Sin pretensiones, sin una apariencia de piedad, sin una apariencia de humildad, sino, Señor, aquí estoy, este es mi corazón, eso es exactamente lo que hay en mi vida. A veces uno disfraza sus oraciones con piedad y uno las presenta así delante de Dios: Dios mío, te ruego que me des esa casita de 10 acres. Y esa Suburban, Señor, para, no para mí, no para mí, para los hermanos, para darles ride, para llevarlos al aeropuerto, para lo que ellos quieran, Señor. Y está uno ahí disfrazando su digámoslo así, su egoísmo o su avaricia de piedad. Eso no es orar con un corazón sincero. Por eso Santiago dice: ustedes piden, pero piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, ¿cierto? Por eso la idea es acercarnos con un corazón sincero, con fe. Mire, lo enfatiza: purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos de agua pura. Entonces, es la idea que está tomando el autor de Hebreos, son esos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, de purificar, de lavar en el lavacro, y que se presentaba una ofrenda que estaba totalmente limpia, que estaba totalmente pura, lista para hacer un sacrificio agradable delante del Señor, que subía como óleo grato delante de Él, que es lo que Pablo hace en el capítulo 12. Mira el capítulo 12, después de hablar de la fe, ¿cómo empieza ese capítulo? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y más adelante, el texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Más adelante, la idea donde estás en Romanos 12, perdón, Romanos 12, donde él dice de que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿cierto? Es esta idea, un sacrificio lavado, un sacrificio puro, que se presenta entonces delante del Señor. Entonces, bien, estos detalles ahí que nos habla Hebreos acerca de orar en el nombre de Jesús. Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, y también nos ha abierto las puertas para que podamos nosotros venir con plena certidumbre de fe y orar delante de Dios Padre. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasgó, y ese velo era el que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Por eso nos muestra que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz hace posible que todo creyente venga delante del Padre en el nombre de Jesús. El comentario del pastor MacArthur en ese versículo es de que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, indicando que es una obra divina. Es Dios quien hace que el muro que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, es mismo Dios quien lo abre a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Y rápidamente vamos a ver la oración por medio del Espíritu. Romanos 8:26 es uno de los textos más claros con relación a esto. Romanos 8:26 nos habla de que el Espíritu Santo, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, este versículo nos llena de mucho ánimo porque es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar. O sea, y nos ayuda en la debilidad. O sea, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Y ojo, esto no se refiere a la práctica pentecostal de orar en lenguas, porque hay personas que dicen, ah, yo también tengo debilidad para orar, no puedo orar, y cuando me estoy sintiendo así, pues yo oro en lenguas. Y después de que oro en lenguas, ya como que fluyo normal. Entonces, es como un poder ahí que dicen y se basan en este versículo, ¿cierto? De que oran ahí, saca la manga larga. Y ya después pueden orar normalmente. Pero este texto no habla eso. Porque mire que el texto dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que son ¿qué? Indecibles. ¿Qué significa indecible? No se pueden decir. No se pueden expresar con palabras, no se pueden, digámoslo así, vocalizar oralmente. Y de nuevo, es algo trinitario y es un misterio. De que en Romanos 8 se nos dice que Jesús intercede por nosotros. Y aquí se nos dice que el Espíritu intercede también por nosotros con gemidos indecibles. Es la comunicación que hay entre los miembros de la Trinidad. Una comunión perfecta, eterna, que la manera en la que la Biblia nos dice es que no lo podemos entender. Tienes que saber que son indecibles. Pero ¿cuál es el punto del versículo? Animarnos a que ese ejercicio trinitario ocurre. De que el Padre está recibiendo la intercesión del Hijo a favor de nosotros y del Espíritu a favor de nosotros. E incluso en eso vemos ese patrón. De que el Padre es quien recibe la intercesión del Hijo y del Espíritu a favor de nosotros. No, siguiendo ese patrón de que las oraciones van dirigidas al Padre. Entonces, la Trinidad está involucrada intercediendo por los creyentes. Eso es una imagen gloriosa. El Hijo y el Espíritu intercediendo por nosotros en nuestra debilidad. Y es por eso que en lugar de hablar en lenguas, ¿cierto? Lo que hacemos es, oramos, Señor, estoy débil, vengo con debilidad, no quiero orar. Yo sé que mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es muy débil, pero hoy parece que estás muy fuerte y me está ganando. Y eso es orar, o sea, estamos orando, Señor, fortaléceme en mi espíritu, dame fe para venir confiadamente delante de ti. El Salmo 51 dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en el secreto Él nos hace comprender sabiduría. Venimos, Señor, vengo sin pretensiones. No me las vengo a quedar del más piedoso. No me las vengo a quedar del más espiritual. Señor, llevo días sin orar. Te necesito. Aumenta mi fe. Fortaléceme. Restaura mi comunión contigo. No puedo vivir sin ti. Soy cansado ya de vivir apartado de ti. Tú dices que nada puedo hacer. Señor, aquí estoy. Ayúdame. Y ese es el tipo de oración que Dios se deleita, sabiendo de que el Espíritu está intercediendo, de que Cristo está intercediendo. Ese es el tipo de oración que Dios se deleita en responder. El Espíritu habita en el creyente. Es lo que Romanos 8:11 nos dice. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es una verdad gloriosa. ¿Nuestro cuerpo es qué? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo viene el Dios Trino y habita en el creyente? A través de su Espíritu, porque somos el templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, está el Padre, está el Hijo. Por eso decimos que el Dios Trino habita en el creyente. Hermanos, eso debe darnos a nosotros ánimo de venir a tener comunión con el Dios Trino. La Biblia dice que la oración es un deber, ¿no? Debemos orar los unos por los otros, debemos pasar tiempo en oración. Pero cuando vemos la oración como un deber solamente, a veces nos volvemos legalistas. De que como es un deber, voy a orar solamente para, listo, ya oré hoy. Nadie me puede decir que no oré, porque yo oré, aquí está el chulo, mire. Entonces, cuando vemos la oración solamente como un deber, nos volvemos muchas veces legalistas. Pero la gracia de Dios hace del deber un deleite. La gracia de Dios hace del deber un deleite. Entonces, cuando vemos los mandamientos del Señor y lo que el Señor nos manda hacer, vemos que sus mandamientos no son gravosos. De que es un privilegio que tenemos como creyentes el poder venir delante de Dios en oración. De que es un privilegio, el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Venir delante del trono de gracia, hallar misericordia y gracia. Por eso es que el deber hace del deleite. No, la gracia hace, era para ver si están atentos. La gracia hace del deber un deleite. Entonces, cuando vemos que la Escritura nos ordena orar, ¿qué? ¿La Escritura me está diciendo que debo pasar tiempo con mi Salvador? ¿Que debo pasar tiempo con mi Padre? Por supuesto, ahora es mi deleite, ahora me gozo. No, mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos, ¿cierto? Prefiero estar en la presencia del Señor que en la presencia de los príncipes, de los ricos, de los famosos. Porque es la idea que la Biblia nos muestra, de ese privilegio que es venir a estar delante de Dios. El Espíritu es el que nos ayuda a entender esto, a orar. El Espíritu es el que nos ayuda a llamar a Dios Padre. Gálatas nos dice que hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual también clamamos. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben y lo hacemos. Es el Espíritu Santo que nos, digámoslo así, nos capacita, nos da vida para que podamos entonces entrar en la vida de comunión con Dios el Padre, porque es el Espíritu de adopción que nos ayuda a clamar a Él, Abba Padre. Zacarías 12:10 llama al Espíritu el Espíritu de súplica. Y de nuevo, en la práctica, podemos pensar que Él es el que nos capacita para orar con rectitud y eficacia. Pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Ayúdame a orar. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Hay varios comentarios con relación a ese pasaje, pero John Owen habla citando Zacarías 12:10 diciendo de que es el espíritu de súplica. Y es, digámoslo así, la disposición natural que todo creyente debería tener. Al ser nacido de nuevo, Dios bautiza al creyente en el espíritu. Y Dios le sella con su espíritu, Dios le da el espíritu de adopción, Dios le da el espíritu de súplica. Por eso la idea es que la tendencia normal del creyente debía ser orar. Así como necesitamos respirar para poder vivir, necesitamos la oración para, digámoslo así, vivir espiritualmente. Entonces, eso es Gálatas 4:6, que nos habla de el Espíritu que clama Abba Padre. Entonces, en conclusión, la existencia cristiana es una vida que ha sido traída al trono del Padre por la obra del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Esto es en la salvación. De la misma manera, nuestras oraciones son acciones verbales que siguen ese mismo patrón, que siguen ese mismo ejemplo, como dice Efesios 2:18. Al Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu. Porque recuerde, orar en el Espíritu, de nuevo, no es un balbuceo o hablar una cantidad de cosas sin sentido. Orar en el Espíritu es orar basado en lo que el Espíritu Santo reveló. El Espíritu Santo reveló esta palabra y orar en el Espíritu es orar basado en la palabra que Él ha revelado. Es orar conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. De nuevo, en la comunión del Espíritu, fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando oramos a Dios el Padre, oramos, o digámoslo así, están involucrados los tres miembros de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Y esa es la comunión nuestra, comunión con Dios en su amor, con el Hijo en su gracia. Esta comunión es cierta gracias a la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar y terminamos ahí. Padre nuestro, qué privilegio que tenemos de poderte llamar Padre, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser más intencionales, que tú aumentes nuestra fe, que podamos tener corazones sinceros y que podamos sacar provecho de este privilegio de tener comunión contigo. La eternidad es una comunión contigo que no para. Y queremos desde ya, Señor, vivir eso en nuestras vidas. Tener comunión contigo y con tu Hijo en el Espíritu. Y gracias porque en medio de esa comunión tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras peticiones y nos permites venir a este trono y hallar gracia y misericordia y presentar delante de ti nuestras necesidades, nuestros problemas y también nuestros gozos, nuestros logros, recordando que todo eso viene de tu mano, del Padre de las luces, en ti que no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres la fuente de toda bondad y te damos gracias por eso, Padre. Esto lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y que ha dado su Espíritu para morar en nosotros, para guiarnos a la verdad y para hacer esta comunión contigo y los unos con los otros real. Es en su nombre que oramos. Amén.